Radio, Radio Cultura, 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schroeder Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Cartera de consumo, promoción válida en el país, vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales adheridos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W Andrés. Creo que Andy sigue dando clase en la Ditel, así que bueno, le mandamos un abrazo. Señores, un día en donde los bonos otra vez para abajo, otra vez sopa, más del 2% todos los tramos de la curva, con caídas de hasta 3% en el 38, por ejemplo, también en el 46, la deuda, bueno, en el 2030 también cayendo 3%, todos los ADR es mayormente negativo, así que bueno, con un día bastante malo para lo que son los activos financieros argentinos. Lo que sí se mantiene, y en línea con lo que está esperando el gobierno, es la estabilidad en el tipo de cambio, 3.69.80 el contado, 3.55.60 el dólar MEP, pero bueno, preocupante lo que está pasando con la deuda, señores. Vamos a estar hablando un poquito en el día de hoy, y que esta semana fue protagonista la inflación tanto a nivel local como a nivel internacional. En Estados Unidos lo que se dio fue que la inflación permanece elevada, no está ajustando en línea con lo que está esperando el mercado, tampoco con la Fed. Salió el dato de PPI, 0.7% mensual y 6% la inflación en Estados Unidos interanual, 6.5% había dado la el mes pasado interanual, se esperaba 5.4, terminó siendo 6, es decir, sigue muy elevado. Y si uno mira la core, 6.4, pero no la core, el productor, también difícil el escenario para lo que es el contexto inflacionario, ¿no? Tenemos la inflación de Estados Unidos 6.4, la del productor 6%, difícil porque no está cayendo en línea con lo que esperaba tanto la Fed como Wall Street. Lo mismo, sigue muy tight el mercado laboral, 194.000 solicitudes semanales por desempleo la última semana, cayendo respecto a la semana anterior de 195.000, y sigue lejos respecto de los 200.000 que esperaba. Es decir, el mercado esperaba que crezca la solicitud semanal por desempleo, sin embargo cayó respecto de la semana anterior, así que eso te refuerza que, bueno, sigue caliente la economía americana, sigue muy tight tanto lo que es el mercado laboral y la inflación, que se mantiene alta persistentemente en niveles elevados, no está ajustando en la velocidad ni en la línea que esperaba el mercado. Esto refuerza entonces la idea de que la Fed va a tener que subir la tasa, probablemente más agresivamente, y vuelve a entrar en escena la posibilidad de que veamos un hike de 50 puntos básicos, señores. En la última semana disminuyó la probabilidad de ver una suba de 25 puntos básicos y creció la chance de ver un hike de 50 puntos básicos a 18% actualmente, y bueno, obviamente eso después fue reforzado también con distintos comentarios de los miembros del FOMC, en especial Buller, que de la Fed de San Luis, algo parecido dijo Loretta Mester, que también insinuaron que, bueno, favorecerían un entorno de subas de 50 puntos básicos para la próxima reunión. Cuando nosotros antes pensábamos que ya los hikes de 50 puntos básicos podían quedar en el pasado, con estos datos, bueno, se refuerzan no solo lo que tiene que ver con la inflación y el mercado laboral, sino también lo que tiene que ver con el consumo. Esta semana voló el consumo, 3% creció cuando el mercado, bueno, esperaba un registro bastante menor, así que te estamos hablando de un entorno en donde la inflación, la economía y el mercado laboral siguen muy, pero muy elevados, así que preocupante en ese sentido, y eso claramente genera un entorno de volatilidad a todo el resto del mercado, caen las acciones, también caen los bonos, y Argentina sufre con mayor intensidad, por eso tenemos los bonos en el día de hoy cayendo. Sin embargo, hay también factores locales, porque si uno mira, hoy la deuda argentina 3% abajo. ¿Cómo le fue a Emergentes? Flat, casi que no cayó, 0.04% positivo. En la semana 0.6% abajo terminó Emergentes, en la semana Argentina pierde casi 10%. Con lo cual, bueno, digamos, ahí te está hablando de que tenés algún factor local que te está ensuciando o que te está generando un deterioro también de las perspectivas para lo que es la deuda argentina. ¿Qué será? Bueno, existieron rumores e incluso publicaciones en algunos medios también que hablaban de que Massa le habría pedido la renuncia a Alberto. Bueno, no lo sé, no es noticia, no es realidad, simplemente rumor, pero bueno, los rumores terminan afectando el precio de los activos financieros, y por eso mismo, bueno, creo que también los activos están cayendo más que respecto de lo que está ocurriendo en Argentina. ¿Hay algo más? Sí, hay algo más. O sea, primero, el factor internacional, que es casi el 80% de la dinámica de los bonos argentinos, está explicado por cuestiones internacionales. El factor global se complica. ¿Por qué se complica? Bueno, el mercado ve que con los datos macroeconómicos muy sólidos crecen las probabilidades de ver mayores subas tasas y o de que la Fed mantenga las tasas en niveles elevados. Eso lo percibe rápidamente en la curva de bonos soberano de Estados Unidos, con una suba hacia arriba de lo que son los rendimientos. Si suben los rendimientos, caen los precios de los bonos. Eso termina de los treasuries, afecta o genera un efecto contagio sobre el resto de las curvas de distinta clase de bonos, high yield, grado de inversión, también emergentes, y Argentina tiene una correlación muy, pero muy alta con emergentes, y por lo tanto termina cayendo. Venimos insistiendo que acá Argentina estuvo últimamente mucho más dependiente de lo que pasa con la inflación en Estados Unidos más que de variables locales. Entonces, el 80% el movimiento de los bonos de Argentina se aplica un 80% por factores globales, en especial por lo que tiene que ver con la política monetaria en Estados Unidos, por su correlación alta con emergentes. Así que el factor global es un primera dinámica. Segundo, y en línea también con lo que venimos insistiendo de acá, hay algo más. ¿Qué otra cosa más puede llegar a ser? Bueno, la pérdida de reservas. Creo que es una variable muy sensible en la macro argentina, y este efecto boomerang que vengo insistiendo con esta pérdida de reservas producto de, bueno, un montón de factores, pero en cuanto al efecto boomerang de que el gobierno pierde reservas por la utilización de los dólares para comprar bonos, el mercado ve que Argentina se queda sin recursos para hacer frente a los compromisos financieros, con lo cual Argentina es más riesgoso, te sube el riesgo país, que era en realidad lo que el gobierno buscaba. Era exactamente lo opuesto, hacer bajar el riesgo país comprando bonos. Así que lo que buscaba el gobierno le terminó saliendo por la culata, porque bueno, lejos de que baje el riesgo país, está subiendo ya por encima de los 2100, porque bueno, el mercado ve que con menos reservas la deuda argentina es más riesgosa. Entonces tenés un escenario en donde las reservas están muy, pero muy mal. Hoy otra vez el Banco Central perdió 49 millones de dólares en el MUL, pierde 1.246 millones de dólares en los últimos 20 días, pierde más de 60 millones de dólares promedio por día en los primeros 13 meses de febrero, y ese es el peor comienzo de febrero en por lo menos 2002-2003. Y si uno mira, este es el peor comienzo de año para un año con cepo. Así que estamos en una dinámica muy, pero muy comprometida con lo que tiene que ver con los dólares. Y encima el gobierno lo que hace es usarlos para comprar bonos en dólares desde el punto de vista oficial para bajar el riesgo país, pero que no lo está logrando. Y lo que no anunció es que, bueno, quiere controlar el tipo de cambio, que bueno, eso dentro de todo le está saliendo, pero a un costo gigantesco. ¿Por qué no entran dólares? Es bajísima la liquidación del agro. Bajísima. Esta semana hubo un día, no me acuerdo cuál, se llegó a liquidar 10 millones de dólares en un día, uno de los mínimos históricos diarios para lo que es la liquidación del agro. El promedio de las primeras ruedas de febrero cayó 80% interanual. Es decir que si uno miraba 32, 35 millones promedio viene liquidando el agro por día, esto es casi un 80% menos respecto de lo que se estaba liquidando en promedio en febrero de 2022. Así que un desplome total. ¿Pero por qué? Y bueno, porque el dólar soja 1.0 y 2.0 adelantó muchas exportaciones, mucha de la liquidación, perdón. El tema de la sequía está jugando, y también el dólar, que no es atractivo para el agro para salir a liquidar. Entonces lo que pasa es que bueno, no te terminan liquidando, no entran dólares. Mientras tanto el Banco Central te pisa un montón de reservas que te termina afectando el nivel de actividad, probablemente te va a terminar afectando también lo que es la recaudación. O sea, no tener reservas y pisar y hacer esta estrategia que está haciendo el Banco Central con lo que es la parte económica va a ser muy costoso. Y además, esta pérdida de reservas es dolorosísima por el esfuerzo que hizo Argentina para comprarlas, porque el dólar soja 1.0 y 2.0 implicó una emisión monetaria extraordinaria que se termina pagando en última instancia con la inflación que tenemos hoy. Entonces el Banco Central emitió a lo loco en dólar soja 1.0 y 2.0 para tener más recursos, que los está perdiendo rápidamente, y lo único que tenemos entonces es más inflación por la emisión monetaria que generó. La inflación fue protagonista este mes en Argentina, esta semana en Argentina, 6% de la inflación, sube por segundo mes consecutivo, 98.8 interanual, la cifra más alta en 30 años, la núcleo 94.4, mientras tanto el gobierno sigue insistiendo con el 60% de inflación. Imposible. Estamos en el nivel interanual más alto desde 1992, 30 años. En aquel momento había sido 76%. Uno mira, che, tenemos 100% de inflación en muchos de los sectores. La inflación de tres dígitos ya es una realidad en varios de los sectores: restaurantes, bienes y servicios varios, bueno, prendas de vestir y calzado, bebidas alcohólicas. Ya ahí tenés 100% interanual. O sea, ya probablemente tengamos alguna inflación interanual del 100% a nivel general, porque se espera que para febrero la inflación siga acelerando del 6 al 7%. Con lo cual, esto de que la inflación está bajando gradualmente, como dijo Alberto Fernández, Sarasa, no está bajando gradualmente. Y explícame por qué tenemos la inflación. Bueno, la emisión monetaria descontrolada que tuvo este gobierno a lo largo de toda la gestión, con la pandemia más larga en la historia, con el plan platita, compra de bonos 1.0, compra de bono en peso 2.0, dólar soja 1, dólar soja 2, no quisieron convencer de que la emisión no generaba inflación. Mire dónde estábamos, señores, mire dónde llegamos, ¿no? Hubo un desmanejo monetario a lo largo de toda la gestión, con una baja abrupta en 2019, sin cambios entre 2020 y 2022. Mientras tanto se emitió a lo loco, luego como la inflación se empezó a acelerar, yendo al 50, del 35, 36 al 50, el Banco Central decidió acelerar la suba de tasa, transformándose en uno de los bancos centrales más hawkish del planeta, habiendo expandido los pasivos remunerados a una velocidad tremenda. Encima después te sube la tasa, explotaron por el aire los intereses de los pasivos remunerados que te generan hoy la causa o el factor de emisión monetaria más importante y te generan implícitamente mayores presiones inflacionarias. Mientras tanto no hubo un plan económico, falta de credibilidad, ¿no? Entonces todo eso te genera que claramente haya presiones inflacionarias latentes, siguen ahí, siguen estando ahí. El Banco Central esta semana mantuvo la tasa de interés sin cambios, probablemente en algún momento va a tener que sincerarse y volver a subirla, ¿no? Hay implícitamente en el gobierno, no quieren llevar la tasa a niveles como lo que tenía Macri. El 80 llegó, creo, 80 y pico, si no me equivoco. No lo quieren llevar a esos niveles, no quieren compararse con Macri. Bueno, pero bueno, en algún momento probablemente van a tener que subir la tasa porque, bueno, otra vez tenemos tasa de interés real negativa, sobre todo si en febrero se sigue acelerando. Y bueno, y mientras tanto tenemos el resultado de la licitación, que por un lado deja algunas cosas bien y otras cosas con dudas. Tuvo un buen roleo en cuanto al total de la deuda, se obtuvieron dinero fresco aproximadamente por 108 mil millones de pesos, creo que un poquito más después con la segunda vuelta, un roleo del 138%, en lo que va del año rolea 144%. Ahora vos decís, che, está bien, está roleando un 44% más de lo que le vence, y mirá, la verdad es que con los vencimientos que se le vienen, 144 es un colchón muy pero muy bajo para tener un buen piso de cara a los próximos vencimientos. Así que bueno, es una buena noticia en el margen, porque tendría que ser un resultado mucho mayor para estar más tranquilo. El tema es que cada vez es más deuda del sector público. Cada vez esto tiene menos característica de mercado porque es 100% intervenido, o sea, el mercado forma parte de los el gobierno, pero también el mercado privado. Bueno, cada mercado privado tiene un share cada vez menor y un share cada vez mayor el sector público. Todo esto a causa de la emisión monetaria del central para seguir comprando bonos en pesos, dándole salida a los inversores privados, permitiéndole, entre comillas, que el Tesoro pueda financiarse a tasas razonables, que no le está haciendo a tasa razonable porque estuvo pagando cada vez más tasa respecto de las licitaciones previas y cada vez más tasa respecto del secundario. Así que le está costando cada vez más y encima se está acentuando la acumulación de vencimientos. Vencen 13 billones de pesos de acá a septiembre, son casi tres veces la base monetaria para marzo. En mayo, junio, julio, todo vence más de 1.5 a casi 3 billion de deuda en pesos. Es insostenible. Entonces, bueno, estamos en un entorno muy, pero muy tensionado y de alguna manera el gobierno no tiene espacios para, bueno, tener, digamos, recursos en donde efectivamente pueda pararse y estar tranquilo. Y la pérdida de reserva te está generando una complicación en cuanto a las presiones cambiarias, en cuanto a la pérdida de perspectivas. Y bueno, riesgo país 2100. Querían hacer bajar el riesgo país comprando deuda, no lo lograron. Quisieron hacer bajar el riesgo país tuiteando desde el celular, bueno, tampoco lo lograron. Aquel que Seti quiso convencer para que compre bonos en dólares porque la Fed daba una oportunidad, engrampadísimo. Gracias, miren quién cuida los recursos de Argentina, ¿no? La verdad es que quiso manipular al mercado y como eso a mí no me gusta, lo repudio fuertemente. Un fuerte repudio respecto a esa actitud muy poco fair que tuvo el secretario de Finanzas tuiteando, quisiendo hacer convencer a la gente de que había una oportunidad. Le mintió a la gente diciendo que iba a comprar bonos en dólares por un total de deuda que al final no compró, así que mintió, quiso manipular el mercado y le salió todo mal. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Vamos con la cortina y presentamos al invitado de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
con Julián Josovich y Andrés Vilela Weis.
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W. Andrés, estamos con el invitado de hoy, muy contento, porque estábamos hablando fuera del aire que no nos veíamos desde antes de la pandemia, nos estamos reencontrando, así que está acá con nosotros Mariano Calvielo, él es Head Portfolio Manager de Fondo FIMA de Banco Galicia. Marian, ¿cómo andás? Qué lindo estar con vos.
¿Qué tal, Juli? ¿Cómo andás? Sí, hace un montón que no nos veíamos personalmente, ¿no?
La verdad, viste, uno de a poco se va encontrando, así que bueno, lindo este reencuentro. Bueno, ¿cómo estuviste viendo la cosa? Porque la inflación sigue acá en Argentina muy acelerada, ¿no? La desinflación, a ver, desde noviembre 4.9, saltó en diciembre a 5 y pico y ahora 6, se espera febrero 7. Así que pegó la vuelta, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Y eso tiene una clara repercusión sobre lo que es las inversiones. Ahora te voy a preguntar, pero la estrella de las LEDs está quedando de lado, me parece.
Sí, bueno, el mercado había priceado justamente esto que vos decías, ¿no? La sensación de una inflación más moderada, octubre, noviembre, diciembre, y en ese escenario las LEDs fueron el principal instrumento de inversión, porque te aseguraban una tasa real en lo que imaginaba el inversor, positiva, interesante, y los bonos con CER te da la sensación que iban a estar más rezagados, por eso los spreads se siguieron expandiendo. El dato de diciembre cambió un poco la perspectiva.
Fue una primera llamada de atención.
Fue un dato de decir, che, pero para qué, me parece que no está tan seguro esto. Sumado a que, claro, uno cuando vos, digo, si vos pensás que la inflación va a bajar o a ceder, lo primero que pensás es, bueno, se puede bajar la tasa. Lo primero que se sale. Y cuando bajan la tasa, cuanto más largo estás, más ganás, más rinde el activo que vos compraste. Con lo cual, estaba esa sensación de, che, no sé, lees de mayo, lees de abril, de junio, largas como para comprimir. El cambio de tendencia generó justamente lo opuesto, ¿no? Que esas posiciones en enero sean las que peor performaron y empezás a mirar de vuelta los bonos con CER.
Claro. ¿Y qué pensás? Vamos a un rumbo hacia una aceleración inflacionaria mayor. Algunos datos de alta frecuencia ya muestran 7, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo vos?
A ver, los datos, fue sorpresivo la reversión del 4.9 al 5 y pico.
Yo creo que fue sorpresivo el 4.9.
Bueno,
me parece por ahí, ¿no?
Fue por debajo del esperado.
Muy
cual,
por debajo.
Tal cual. Pero en el contexto en el que se dio, el mercado de alguna manera convalidó en precios esa perspectiva. La compró, digo. Con enero, ya la sensación es otra. Me parece que hoy, más allá de lo que pase con la inflación, la cobertura con inflación puede estar en cabeza de los inversores, porque los spreads son súper, súper altos. Uh-huh. Y las tasas da la sensación que para esos niveles de inflación, en el input que uno ponía en una calculadora, eran inputs de 4.9, 5, 4.5, 4, ¿no?
Claro.
Y ahora pones todos 6, capaz.
6,
¿no?
7.
Digo, pero siendo optimista, pones 6.
Sí.
Entonces, eso genera que en las valuaciones digas, no, te conviene un bono con CER corto antes que estar en otra cosa. Y eso genera, bueno, reajustes en el resto de las curvas, ¿no?
Sí. Ahora, el central no subió la tasa. Dijo que todavía hay tasa real positiva en el comunicado y que tiene prudencia en la política monetaria con las tasas. ¿Qué te pareció la decisión?
A ver, veníamos de un mundo en el que estábamos pensando si la bajaban o no.
Sí.
¿No? Dos meses después estamos pensando por qué no la sube.
Sí, qué terrible.
Entonces,
Argentina no lo entendería.
Claro, digo, en dos meses, ¿no? Entonces, me parece que la curva de tasas, yo hablaría más de curva de tasas que de tasa puntual. Y cuando hablo de curva de tasas, digo, o sea, la curva de tasas hoy en Argentina da la sensación que para los niveles de inflación le falta pendiente. ¿Con esto qué quiero decir? Que el tramo más largo de una LED, que quizás para el inversor común una letra de descuento es incomparable, pero es el pilar del resto de las tasas, ¿no? Entonces, a esa curva quizás la más larga, mayo o junio, le falta pendiente a estos niveles de tasa spot, en contado. ¿Por qué? Porque la tasa equivalente de irte a mayo, en lo que te caminan los primeros días de tasa equivalente, te rinde menos que la tasa que compras de una LED muy cortita. Entonces, o falta pendiente o sobra tasa spot.
Y no es que no hay mercado en realidad, porque digo, si el central está interviniendo en todos lados, cada vez con menos presencia del privado, no hay que, cada vez hay menos que te estén arbitrando.
Puede ser, también es verdad que hay flujo, en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? En el caso de nosotros, veo flujo en inversiones a plazo en tasa fija y en CER, con lo cual generamos demanda de instrumentos. El problema está en que, claro, estas idas y venidas con inflación generan incertidumbre en el inversor y genera que reasigne cartera. Y cuando reasigna cartera, en general lo que hace es irse más corto y a menos plazo, digamos, ¿no?
¿Cómo estuviste viendo los flujos en la industria de fondos a partir de todos estos movimientos?
El movimiento defensivo de ir a un fondo de dinero, money market, siempre existe. Sí. En junio pasado se vio eso con la corrida contra los bonos con CER. El flujo a los bonos con CER no lo vemos todavía recuperado. Vemos que hay consultas, pero todavía no están esa demanda anterior. Vimos mucho posicionamiento entre noviembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, en fondos, los temas uno que hacen tasa fija o algo de Butler. Ahí sí vimos flujo importante, que la tasa corta te permite capturarlo, ¿no?
Vuelve lo ser, vuelve el protagonismo ser.
Y ahora la sensación es que en estos spreads, tenés una posibilidad de tener un carry alto y que incluso te protege contra algún chispazo de inflación adicional, ¿no?
Entonces, el tema es hasta dónde ir, bueno, ¿no?
Esa es la pregunta del millón. Igualmente, también, vos podés ir... Hoy tenés colocaciones anteriores al 2023, que es de las PASO 2023, que vos ves, lo CER rinde más 5, más 6 antes de eso, y pasando eso rinde más 15, ponele. Tampoco es que el más 15 estás comprando paridades, ¿no? Estás comprándolo a una paridad alta, o sea que, viste, cuando uno dice, bueno, si el mercado huye hacia adelante comprando paridad baja, porque si algo ocurre, la pérdida de capital es mínima porque ya compraste paridad baja.
Sí, además si te reperfilan lo más corto, en todo caso te vas a...
Lo largo, pasa siempre, es el movimiento de manual, que uno hace. Y en este caso no está tan... La paridad sí, el spread es mucho más alto, pero la paridad no es baja tampoco, con lo cual... El inversor está mirando definitivamente ese momento, y es la decisión de cada uno hasta qué momento decide jugar. Lo que sí es muy difícil del market timing. Mi experiencia profesional me indica que es casi imposible pegarle a eso, hasta cuándo ir y hasta cuándo no. Y uno ahí tiene que alinearse con sus objetivos, ¿no? Si uno quiere cobertura contra inflación, bueno, que juegue ese juego, o cobertura contra FX, que juegue ese juego. Pero el market timing, que no lo intentemos porque no es muy difícil, no funciona.
FIMA es la administradora más grande de la Argentina. Esta semana se dio a conocer que están que se sumaron al mercado de fondos comunes de inversión de MATVA ROFEX. Es decir, que ahora los inversores pueden empezar a negociar a través de MATVA los fondos, ¿no?
Exacto. A ver, desde FIMA y Galicia hicimos mucha fuerza hace varios años por habilitar nuevos canales de distribución. Un canal de distribución puede ser el banco y otro canal puede ser una sociedad de bolsa independiente, ¿no?, que lo use para sus clientes. El supermercado de fondos de MATVA ROFEX viene a solucionar algo más ahí, que es todos aquellos sociedades de bolsa con las cuales quizás no tenemos un convenio bilateral o algo así, digamos, pueden empezar a intentar trabajar con los productos de FIMA.
Claro.
Y eso abre el abanico para que clientes que no son directos nuestros y que no lo van a hacer porque al entrar por un colocador, nosotros no sabemos quién es el que está entrando, les permite utilizar los fondos. Y con la ventaja en el supermercado de fondos que pueden utilizar las cuotapartes como colaterales para las posiciones de derivados, ¿no?
Claro, caución también, no, eso no.
No.
No, o sea, sí, acá estaba.
Opciones y futuros pueden hacerlo con eso.
Perfecto. Claro, porque pueden no tener convenio con alguna LIC, pero que sí está dentro del supermercado de fondos de ROFEX y ahí ya...
Sí, ahí hace falta siempre un doble check de la sociedad gerente que disponibiliza sus fondos, con lo cual, estas sociedades tienen que, de alguna forma, comunicarse con nosotros y generar ese aval. Hay auditorías que hacer de previamente, etcétera, pero allá en un montón la parte operativa.
Claro. Es muy difícil. El primer banco.
Somos los primeros que hemos trabajado en esto. Hay equipos en Galicia que han trabajado muchos años para poder tecnológicamente sumarse a esto, porque no es simplemente cargar operaciones, sino que los portfolios tienen que ver las operaciones en tiempo como para poder operarlo.
Sí.
¿No? Entonces, pagar los rescates, tomar las suscripciones. Entonces, es un desafío. Sí, muchos años estuvo trabajando con Norberto Rofe para poder alinearnos y finalmente salió, así que estamos muy contentos.
Bueno, en buena hora. Ahora, como digo, ¿no?, vos administrás el fondo, uno de los, digamos, en general, en cuanto al asset under management más grande, y obviamente te genera mucho contacto con inversores. ¿Por qué no quieren pasar la barrera electoral? ¿Por qué hay miedo en cuanto al cronograma, en cuanto a lo que es las elecciones, y no quieren nada después de las elecciones?
Es buena pregunta.
Ayer tuve una charla en la San Andrés con Sturzenegger, y hablábamos un poco del tema, ¿no? Y bueno, obviamente el factor político es un gran condicionante, pero lo que yo le decía y te lo quiero preguntar es, a este gobierno le está pasando lo mismo que le pasaba con Macri cuando el mercado miraba que eventualmente podía asumir el Frente de Todos en aquel momento, y miraba que había riesgos crediticios con un regreso del kirchnerismo al poder. Bueno, ahora le está pasando lo mismo, pero al revés, cosa que es raro, porque eventualmente quien ganaría sería un gobierno más de mercado, más pro mercado. Antes era un gobierno más lejano al mercado, tenía sentido antes. Me parece que lo que no tiene sentido es hoy. ¿Qué te dicen los inversores?
Creo que la respuesta va más por el lado de la psicología que de otra cosa. Digo, cuando te pasó algo hace tan poco tiempo que era impensado, porque recordemos, digo, en agosto de 2019,
el reperfilamiento.
Eso era impensado, el reperfilamiento de la curva pesos. Digo, nadie habló, eso no era un tema que estaba en la mesa de nadie, digamos. Sí hablabas de las letes en dólares, que eran un montón, pero los pesos no estaban en la discusión. Cuando se pone sobre la mesa, bueno, pasó hace tan poco que te lo recordás. Mi sensación es esa, es que el inversor hace tan poco que lo vivió, que le quedó la sensación de que puede pasar. Y la realidad es que, digo, en cualquier mercado que uno analiza, la deuda en la moneda local difícilmente es reperfilada. Lo vimos hace 4 años y se me queda el argumento, sí, ¿no? Ya pasó, o sea, sí, a otro lado. Entonces me parece que el inversor está parado ahí. Ahora, si me preguntás, digo, el inversor, ¿por qué no vas más allá? Bueno, me parece que las tasas en el más allá, 2024, están mostrando ya rendimientos que podrían ser rendimientos de alguna forma, no digo normalizados, pero con otro sabor, a un mercado distinto. Por ejemplo, no sé, un bono dólar link al 2024 rinde dólar más 10, más 12. Y un bono en periodos normales, un bono en un hard dólar argentino podía rendir eso en un mercado más normal. Un bono con un dual a 2024 te rinde en los dos ajustes más 9, más 10, más 12 en el otro. Digo, nada, es difícil.
Claro, lo que pasa es que el dólar link contra, como decís, 33 te rinde 2029.
Bueno, claro, tenés un diferencial infinito de tasa. Pero sí, digo, de nuevo, me parece que es un tema más de la cercanía del evento. Bueno, también, digo, un comunicado que te ponga dudas sobre la deuda en pesos, todo también suma. Entonces, digo, está difícil para el inversor, porque el inversor que tiene que tomar decisiones tiene que estar dispuesto a convivir durante muchos meses soportando noticias por un lado y por el otro.
Claro.
Entonces, esa es difícil.
Mucha volatilidad.
Tolerarlo.
Claro.
¿Quién aguanta, quién soporta abrir un diario, leer algo y decir, dijeron...
¿Y vos tenés la sensación que va a ir pasándose de a poco porque uno mira el perfil de deuda en pesos, vos tenés la sensación que se va a ir pasando, porque ya ahora llegamos al momento crítico, digamos. Ya no hay mucho más espacio para seguir cargando vencimientos previos a septiembre. Entonces, digo, ¿sentís que va a haber un goteo o se va a seguir acumulando? Pero tampoco la acumulación es buena, es muy tensionante.
A ver, ahí hay un argumento que, hablando con inversores, te dicen, no, mira, pero si yo me compro cosas como los duales cortos, estos que vencen en junio, julio, tengo el problema de roleo. Es decir, me va a vencer antes y tengo que decidir qué haces. Y mi perspectiva es opuesta, es decir, es bueno que te venza antes y que tomes la decisión de vuelta de estar o no. No, uh-huh. Digo, como que te da caminos alternativos de salida.
Te corta, o sea, estás comprado mientras pasa.
Claro, y cada tanto tenés que revalidarte, a ver si tenés ganas, si te gusta, si cambiaste de objetivo.
Claro, ¿no? Porque además una semana es largo plazo, claro, en Argentina en este año.
Tal cual. En el pasado, cuando hablabas recién, dólar soja 1, dólar soja 2. Bueno, sabemos que cuando hay restricciones de dólares, probablemente esté sobre la mesa un posible dólar soja 3, no sé. Pero digo, son soluciones que ya hemos visto que pasaron. Y también hubo canjes en el pasado, digo. ¿Por qué no podría haber algo nuevo? Digo, entonces,
que los canjes van a estar a la orden del día, todo sobre todo por el stock que tienen los bancos, los bancos y el Banco Central en particular.
Por eso digo, es una película para ir jugándola día a día y saber cómo va a tener que tolerar un montón de noticias que van en contra de lo que uno esperaba o no. Y al fin del camino, yo me fijaría en los rendimientos. Es decir, si la rentabilidad te lo paga, es un riesgo a tomar. Si la rentabilidad no te lo paga, no es un riesgo a tomar, ¿no?
Totalmente. Y hablaste un poco del dólar soja. ¿Qué opinás de esta estrategia de comprar dólares, bonos en dólares, con las pocas reservas que hay? ¿qué opinás de la situación de la deuda en dólares, no? Del contexto internacional, de repente se le está planteando de frente un riesgo para lo que es Argentina también.
Tuvimos un... Vos lo comentaste en la apertura del programa, es decir, un mercado internacional que decía, che, la inflación bajó, es otro problema, el problema es hard landing, soft landing, ponele. Eso generaba un dólar súper débil, porque estaba saliendo una crisis económica, una recesión en Estados Unidos, que le liberaba presión al dólar. Y eso te juega a favor, siempre, porque los commodities suben y te da oxígeno. Ahora, lo que pasó en las últimas dos semanas va en contra de lo que venía pasando.
Desde ahí, el dato de empleo a hoy.
El dato de empleo para hoy. Fueron todos, y si me apuras, escuchaba tu introducción, son malos, pero son malos a la luz de la expectativa del mercado. Porque si vos lo hubieses visto sin expectativa, hubiese dicho, bueno, algo está pasando acá, no va tan mal. O la economía no bajó tanto, se está aguantando. Entonces, ahora el mercado entre noviembre, diciembre y enero se pegó un rally fenomenal, montado en que la tasa de 10 valía 3.30. O está de 3.80.
Sí.
Digo, se pegó un viaje de 50 BBs, un mercado desarrollado. Entonces, me parece que eso atenta contra los bonos locales. Sí es verdad que en la última semana se desacopló. Digo,
cayó mucho más. Hay factores locales.
Mucho más.
Vos decís que eso, bueno, ya lo dije, lo digo yo. Hay rumores que no hacen bien, que caen, que hacen caer al mercado, obviamente. Pero, digamos, desde el punto de vista fundamental, dejemos de lado los rumores que no tienen sentido para mí, pero bueno, están. Para mí el tema de las reservas es clave para explicar la caída especialmente que se está dando detrás de la deuda. Y ahí se da puntualmente por el adelantamiento de la liquidación y también la utilización equivocada de los dólares que hay en Argentina para comprar bonos en dólares, digamos.
A ver, la curva dólar tiene un montón de variables por las cuales tracciona, no tracciona, internacionales, locales. Ahora, cuando los gobiernos acumulan reservas netas, la curva dólar se fortalece porque es la moneda de cambio con la que te van a pagar. Uh-huh. Cuando eso se diluye, generalmente los bonos van para atrás, con lo cual me parece que algo de eso hay, de decir, che, no hay acumulación de reservas y los bonos son en dólares,
claro,
¿cómo vas a pagarlo? Con lo cual me parece que sí, sumado a un contexto súper negativo de las últimas semanas, entonces se hizo una tormenta perfecta ahí, pero no quita que también los bonos raliaron con expectativas y hoy están devolviéndolo a eso, ¿no?
2100 el riesgo país, bueno, nada, no mucho que decir, pero bueno, es preocupante porque uno dice, bueno, hasta cómo va a seguir la historia, y obviamente, digamos, el mercado se le pone de frente al gobierno y al plan de querer mover todo esto, ¿no? O sea, yo no sé, yo saqué una nota que decía, bueno, los bonos argentinos pueden, que lo que decía el mercado, no lo decía yo, distintos analistas, en un rango entre 36 y 30 dólares sería razonable para los fundamentos de Argentina. Coincidís, hoy ya estamos más debajo en ese rango, en la parte baja.
Es que estás ahí.
Como de 35 a 30.
Es que estás ahí. Y no, digo, no sé si el mercado se cruza o no con alguna opinión, sino es que son microdecisiones de inversión que terminan haciendo un movimiento de mercado, pero es el inversor individual que decide esto vale o no vale lo que estoy pagando. Entonces, me parece que en esos. Si hacemos memoria, creo que. ¿Cuál fue el dato que hizo que los bonos salgan de la frontera de 25, 24, 30 dólares y vayan a los 5 dólares adicionales? Nada, no hubo mucho dato. Hubo más también contexto internacional, digo, y bueno, al acabarse esos dos impulsos, los bonos van a lo que tienen que valer, ¿no? A donde
sí.
Está para adelante.
A ver, a principio de año, con el rally y los últimos meses se hablaba del trade electoral. Ahora se diluye eso, ¿no?
De vuelta, la psicología del inversor. Digo, así como nos quedamos marcados con un reperfilamiento, pensamos que en algún momento pasa lo mismo. Así como vimos un terrible rally, un trade electoral del 2013 al 2015, pensamos que puede haber algo por el estilo. Y la realidad es que no se está viendo. Es decir, cuando uno mira los bonos argentinos, no lo tuvieron. Y si lo tuvieron, fue ínfimo y van y vienen. Y uno mira el equity, tampoco. Tuvo un rally fenomenal. Pero si vos mirás las bolsas emergentes, volaron también.
Ahora, en términos de pesos, el Merval, ¿cuánto es cambiario ese rally y cuánto es real, no?
Bueno, es un componente súper grande en el Merval el tema del FX. Es sí. Verdad eso. Siempre, y cuanto más el contado tenga una mayor brecha, más pega, ¿no? Pero se vio cotizaciones en dólares subiendo bastante también en el exterior.
Pero viste, de repente se hablaba de bull market, escúchame, volvieron a valores de 2021, octubre, noviembre, qué sé yo. Yo no veo un bull market en Argentina, pero me da la sensación que necesitamos tanto un bull market, necesitamos tanto que Argentina suba, que cualquier rebote desde el vigésimo quinto subsuelo al décimo subsuelo, y claro, volaste, pero estás en el décimo subsuelo.
Sí, cuando uno mira las valuaciones en términos históricos decís, che, esto tiene que caminar. Ahí somos muy cautelosos con los inversores, sobre todo los minoristas, que ven muy subas grandes en un mes determinado, viste, de equity, y intentan entrar.
El FOMO.
Es complicado, hay que tener cuidado, porque son inversiones de mediano a largo plazo, viste, y pensar que vas a entrar para un trade electoral porque lo leíste o algo y no ocurre, es complicado. Así que ahí está, que tener mucho, muy, muy alerta. El que sabe jugar esto lo tiene que mirar con una mirada más de mediano plazo, ¿no?
Te llevo a la parte cambiaria local, también hablando del dólar. El central está acelerando el crawling, ¿no? O sea, está acompañando la inflación, ¿no? Yo también, bueno, muy autorreferencial estoy hoy, pero quiero decir, saqué una nota diciendo, che, cuidá antes del dato de inflación, porque a comienzo de mes había dicho, che, mirá que había acelerado de 5 a 6%, y o sea, parecería que los datos de alta frecuencia están mostrando que la inflación se está acelerando y el central está acelerando también la devaluación. Sigue acelerándola.
A ver, esto que comentás está buenísimo, porque cuando todos pensábamos que la inflación iba para abajo y que las tasas podían bajar, ya se hablaba de a qué nivel de devaluación tenía que correr el tipo de cambio para que sea convergente, pues es un equilibrio dinámico esto. Claro. No podían seguir al 80% con tasas del 50%. Y se comenzó a demorar el ritmo de devaluación. El contado reaccionó, obviamente, y hoy estamos de vuelta a niveles altos. El tema es que, cuando uno mira con este ritmo de devaluación, ¿por qué los bonos dólar-link rinden lo que rinden? ¿Por qué no rinden spread negativos? ¿Por qué el mercado no se lo lleva puesto? Mi sensación es que estas dólares soja te quitan atractivo esa cobertura, porque vos estás traqueando un A3500 con los activos y de repente se genera un movimiento del tipo de cambio en un tipo de cambio que no lo puedes sacar, no lo puedes capturar. Entonces lo que te queda en los bonos dólar link es el carry, que la tasa de devaluación mensual sea elevada, entonces te compite contra la tasa en pesos, pero perdí esa capacidad de captura de un movimiento del tipo de cambio, porque se mueve por otro lado, no por el lado que vos estás cubierto.
Claro. Entre ser y dólar link te quedas con el ser.
Me parece que si tengo que el mejor de los mundos, me parece que hoy los duales están bien valuados y tienen la posibilidad de tener dos coberturas. Si tenés que salir de ahí porque los vencimientos son en junio, julio, septiembre y nada, no puedes dormir a la noche porque vence muy cerca, me parece que los bonos con ser capturan mejor el movimiento que vos veas del tipo de cambio de manera indirecta, ¿sí? Porque vos el fogonazo del tipo de cambio de dólar soja no lo vas a capturar, en cambio las consecuencias de la inflación de los movimientos lo vas a capturar a través de un IPC. Entonces me hace más sentido un bono con ser que un bono dólar link para aquel que está buscando una cobertura, ¿no?
Yo creo que hay que mirar mucho qué pasa con los, a ver si coincidís, en estos próximos meses hay que estar muy atento a ver qué pasa con los flujos a los money market y los flujos a los plazos fijos, porque quizás el inversor privado, encepado, que no puede ir, tiene que tomar la decisión de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me licúo contra la inflación o me juego un reperfilamiento? Si no crece el stock de plazo fijo y de money market y sigue roleando, dice, bueno, me juego al reperfilamiento. En cambio, si crecen los otros, y bueno, entonces dice, bueno, no quiero apostar al reperfilamiento, prefiero la licuación. Y ahí es un tema, porque el reperfilamiento tenés un signo de pregunta, de no sabes si va a ocurrir, pero la inflación sí te va a licuar.
Y ese es el gran problema de los tesoreros hoy corporativos, ponele, porque tenés que elegir cuál de los dos mundos. Y en los dos tenés camino peligroso. Sí, sabes que.
Pero bueno, la pérdida con uno es mucho mayor que la otra.
Sí.
Perdés en términos reales, cosa que, bueno, dentro de todo tendrás un par de meses mal. Pero el otro te comes una.
Es porque te quedó la sensación de lo que fue.
Sí.
¿No? Imaginás que puede ser algo así. Pero...
Y además, golpeado en cuanto a la capacidad de utilizar ese disponible. Porque si está
ese es el principal problema. Yo creo que
te quedas sin
apurás como inversor. El problema
prefiero
la quita de capital real. O la quita de, claro, o cobrar un, o que mi bono baje de precio. Uno de última estás acostumbrado a que las cosas pasen, pero el tema es la liquidez.
Claro,
¿no? Eso, y como me imagino que un tesorero teniendo que pagar cuentas todos los días, bueno, eso
ese fue el mayor problema. Ese fue el mayor problema. Y bueno, y digamos, para vos también va a ser un desafío si llega a pasar algo así por cómo. A ver, recordemos algo. En momento de reperfilamiento, la industria de fondos como una inversión se portó bárbaro con sí. todos los rescates. Sí, impresionante.
Sí, sí. Sí, nosotros para hacer números, digo, el viernes nuestro fondo Money Market abrió, el jueves también, y pagó los rescates porque había vencimiento de fin de mes, había que pagar los sueldos, los claro. clientes que han depositado, y creo que hemos tenido rescates por el orden del 50% de los activos administrados.
En dos días.
En dos días, un día y medio. Digo, y sí, la industria se comportó de manera robusta. Eso es destacable, digamos. Se hizo frente a los pasivos y no hubo clientes que no pudiesen rescatar. Pero de nuevo, es un pasado que te lo recordás a cada rato, pero no es lo más normal que pase. Cuando vos mirás la historia de los colegas vecinos, no pasa eso con la deuda en pesos. Y en este caso hemos visto que los pesos o se imprimen o se pagan.
Me interesa esto también con relación a lo que es la devaluación. Si la inflación va al 7, ¿ves al central devaluando al 7 también? Porque hoy está al 6, con 6 de inflación.
Ahí hay un,
me parece, hay un tope, ¿no?
Me parece que hay un tema de, digo, ¿qué va primero, no? Digo, la devaluación del oficial te alimenta la inflación del mes siguiente, o la inflación de este mes me alimenta la devaluación para que no quede atrás el efecto. Y ahí empezás a correr contra las dos cosas.
Pero en este último tiempo estás perdiendo ancla por todos lados, porque la tasa no la subió.
El efecto como ancla no resiste.
No resiste.
Digo, porque las expectativas van por otro lado. Obviamente uno lo mira, o sea, mirás el movimiento del efecto. Pero me parece que
la respuesta tiene que estar del lado fiscal para vos, todo este quilombazo. O sea, ¿se resuelve del lado fiscal o del lado monetario?
Me parece que son dos miradas del mismo problema, ¿no? Si uno va a los libros, y sí, digo, el financiamiento del déficit te genera de alguna manera una presión sobre los precios. Tarde o temprano, puedes tener un lag mucho más alto en países que no estén acostumbrados a la inflación, por ejemplo, o un lag muchísimo más corto en países que nosotros estamos capacitados y preparados para detectar esos movimientos de precio. Entonces me parece que son dos formas de mirar lo mismo, y el movimiento del tipo de cambio es una consecuencia de eso.
Ahora, empezó a cotizar los contratos de los primeros meses del próximo gobierno en dólar futuro, 3.70, 3.80 creo, y 400, algo así, no me acuerdo. Bueno, digamos, el mercado va pispeando, algún movimiento va a haber. Y yo quiero, lo que dije es, che, bueno, disfrutemos este verano, porque el que viene sí va a estar caliente.
No hay veranos tranquilos, olvídate, pero
este fue bastante caro.
No, que todavía estamos ahí. Tuvo noticias internacionales importantes, pero me parece que el mercado de futuros donde se juega la película son los primeros tres vencimientos.
Sí,
todo
sí.
El resto es, viste,
por el open interest.
Exactamente,
muy poco.
Exactamente.
Pero bueno, queda ahí el precio, digo.
Sí, bueno, esto que hablábamos de la cobertura de FX, el volumen de interés abierto en el mercado de futuros es casi mínimo, con un central que casi tiene muy pocos futuros vendidos ahí. Y esto lleva a tener más de 5.000 millones de pesos dando vueltas, 7.000.
Sí, bueno, hay que ver cómo deja, porque el gobierno kirchnerista anterior dejó 14.000 millones de dólares vendidos en dólares futuros. Sí. Ayer el funcionario decía algo interesante, que la oposición hoy tiene que decir de antemano: miren, inversores, si ustedes quieren comprar dólar futuro posterior a las elecciones, yo no lo voy a pagar. Cosa que dice, bueno, no defoltea, porque defoltear es no cumplir con su palabra. Pero si vos decís que cumplí con tu... que avisa, que el que avisa no traiciona. Para que no se repita la historia. Pero bueno, hoy está en cero.
Lo que pasó, es verdad, el importe eran 14.000, 17.000 palos, dólares. 17.500 palos vendidos. Pero hoy tenés límites en cada uno de los mercados. Hoy está limitado. Pero bueno, no se ve demanda de cobertura. ¿Por qué? Y cuando lo pienso, opinión personal nuevamente... y que el 3.500 no captura todo, a veces. Hay cosas que se te pasan por el costado y no lo capturaste. Entonces...
Ahora, el central quiere checar la brecha, ¿no? Porque te está controlando el financiero y haciéndote subir el ritmo de crawling. Sabe que en este rango, bueno, dentro de todo funciona la macro, pero ya por encima de 100, 110, y se tensiona todo, ahí se rompen más las cosas.
Sí, yo creo que eso es más un termómetro que la enfermedad original, ¿no? Es verdad que por ahí se nota el problema, pero es un tema más de... pasa por otro lado, digamos. Digo, es que querés controlar la brecha, pero se generó por otro lado, digamos.
Sí, te hago la última. Con relación al mercado internacional, bueno, todo esto escenario te reaviva la probabilidad de suba de tasas mayores o de tasas más altas. Digo, volatilidad en el mercado de deuda global que afecta a los bonos argentinos subiéndote el riesgo país, no es el mejor escenario tampoco para la Argentina, ¿no?
No. Ahí lo hemos hablado varias veces esto. Los países emergentes con tasas altas sobrevivimos de alguna manera. Con dólar fuerte nos cuesta muchísimo. Muchísimo. Y hoy el dólar se está fortaleciendo.
Bueno,
con lo cual, el contexto es mucho más complicado de lo que pintaba hace tres semanas.
El mundo ya no es tan peronista en las últimas semanas. Revirtió un poco.
Y estamos teniendo datos complicados. Con lo cual, digo, un dólar fuerte te pone presión a tu divisa porque tenés que hacerla competitiva. Te baja los commodities. Digo, te genera viento de frente. Tasas altas estamos acostumbrados, hemos sobrevivido, emergentes sobreviven con tasas altas, pero el dólar fuerte, y encima cambió la tendencia, porque vos veías a todas esas semanas internacionales te decían dólar débil por los próximos tres años.
Sí.
Sin vueltas, da. Ahora dicen, ahora no sé, ahora ya revivió, y bueno, ahora están dando un dólar que quizás esté fuerte.
Sí. Bien, señores, Marian, se nos hizo el programa.
Se pasó rápido.
Rapidísimo, ¿no?
Sí.
Bueno, señores, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BCortaWAndrés. Bueno, María, muchas gracias por venir, linda charla. Bueno, espero tenerte seguido otra vez acá, y bueno, vernos más seguido después de toda la separación que uno va sufriendo después de la pandemia, pero bueno, ahora estamos en el reencuentro, así que es lindo también.
Bueno, muchas gracias por la invitación, la pasé muy bien. Muchas gracias, Juli, nos vemos.
Bueno, muchas gracias, le mando un beso grande a Vero, ¿sí? Así que bueno, le mandamos un beso grande acá, seguramente está escuchando. Señores, nos puedes ir en Twitter, y a vos, Marian, también tenés, yo te robé, Mariano Caldero.
Sí, no soy muy activo. No estoy muy activo, no tengo el gen, pero intentaré hacerlo.
No, está bien. Bueno, es lindo Twitter, pero bueno, hay que usarlo si uno quiere. Señores, bueno, semana que viene yo ya no estoy, me voy de vacaciones. Dos semanitas voy a estar, no, tres programas me pierdo, así que bueno, los dejo en manos de mi querido Andy, seguramente va a estar por acá, así que bueno, a descansar un poco, a despejarse. Me voy al invierno, pero ya para irme al invierno me quedo acá, me parece, ¿no? Porque es un frío. 13 grados en verano, febrero, una locura. Bueno, señores, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Nos vemos pronto. Que tengan todos un muy lindo fin de semana largo. Chau.
Este programa, Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invi. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conocé más promos de esta temporada en galicia.ar.
Partida de consumo promoción válida en el país. Vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales aéreos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.